Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Llegó cronómetro. Estamos, ¿qué? A poco más de 24 horas del Clásico Joven. Hay quienes no les gusta esto del Clásico Joven, pero... ¿sí?
Pero tienen dos remedios.
Es el uno contra
que les guste o que no les guste.
Casi en todas las categorías. Y vamos a desglosar línea por línea durante el programa... ¿Quién es el mejor entre cremas y celestes? David, ¿cómo andas?
Bien, Lalo, te saludo con mucho gusto. Contento porque tenemos... Bueno, primero porque es viernes y después porque tenemos un Cruz Azul América que es un partido excluyente, muy interesante. A mí me parece que hay muchas mentiras y muchos pretextos alrededor del partido en los dos equipos. Ya te estaré comentando por qué pienso eso. Bueno, hoy no vamos a hablar de fútbol americano, ¿verdad? No, ¿verdad?
Más adelante habrá
más
algo.
Más adelante, perfecto. Siempre está garantizado.
Sí, habrá, obvio.
Bueno, damas y caballeros, bienvenidos a Cronómetro. Tenemos muchos temas, fútbol mexicano, fútbol internacional, NFL, béisbol. Hoy los Dodgers nos visitan aquí en San Diego para una serie de tres partidos con los Padres. Tenemos listas las escobas. Atención, Dodgers, los Bats no, las escobas. Tenemos listas.
La humildad del joven.
Bueno. Vamos a comenzar. Por cierto, regresa Tatis, ¿eh? Parece que Tatis está esta noche en la alineación para que se anden con cuidado los Dodgers. A ver, Lalo, el Clásico Joven. ¿Quién se juega más, América o Cruz Azul?
No hay duda, no hay duda. Por más de lo quieran negar, es Cruz Azul. ¿Por qué? Por la racha ganadora de 12 partidos, porque tiene que vencer a su némesis. Hay quienes dicen que el América es el papá de Cruz Azul, porque si pierden volverá las dudas y el cierre del torneo previo a la liguilla, por su confianza. Perder ahora es gravísimo para Cruz Azul. Es más, ganar y no jugar bien, que dejen dudas, puede ser grave para ellos, por aquello de la confianza.
Uy, yo creo que los dos se juegan mucho. Yo, a ver, el tema de... A mí el tema de la racha de triunfos consecutivos me parece un pretexto. El tema de que no hay más que tres puntos en disputa me parece una mentira también. A mí me parece que es un juego de honor y que obviamente el partido puede generar... al futuro inmediato. ¿Y qué es el futuro inmediato? Sí. La parte más delicada del torneo, la liguilla, donde ninguno de los dos tiene derecho a fallar, puede generar tanto confianza futbolística como una confianza anímica. No lo pueden dejar ir.
Vas bien, pero también, por ejemplo, Naveda, Córdoba, Benedetti están todavía en evaluación médica. El América pudiera tener ciertos pretextos, además, que
Lalo,
no están
ya
completos.
Ya
que
lloraron
esa
demasiado
ausencia.
En la
Cruz
a
Azul,
media semana con el Olimpia. Ya lloraron
como
demasiado.
Como lo quieras ya ver.
Ya hay que limpiar las lágrimas del América, que se pongan
David,
a jugar fútbol.
David, yo no estoy defendiendo a nadie. David, Cruz Azul, no nada más son las 12 victorias seguidas, es en fútbol. Han convencido a todos, es el que está jugando mejor.
Estoy de acuerdo.
Tiene que vencer a papá.
Tiene que vencer a papá. Ahora, el América no ha hecho un torneo malo, Lalo, de ninguna manera. Tuvo un traspié
de
ahora.
De no haber sido por el error de pantalón largo, ¿estarían iguales?
Es verdad. Bueno, estaría mejor el América, estaría por encima de la Cruz Azul. Si no fuera por el tema de la alineación indebida de Viñas contra el Atlas, una sola derrota, un equipo que ha ido de menos a más, pero que a media semana, nos guste o no nos guste, fue un equipo que le faltó personalidad, le faltó tema futbolístico
con
para
eso.
Afrontar el juego de la CONCACAF. A mí nadie me saca de esa idea.
Espérame, eso que tú dijiste es la motivación que va a tener justamente el América para enfrentar a Cruz Azul. Exactamente eso, y lo que yo también había dicho, que un equipo de finés y que le faltó, porque le faltó, no hay duda de eso. Entonces, por eso viene la pregunta del América. ¿Atacó a la CONCACAF para tapar lo que tú... Yo no escuché otro que dijera lo del aztecaso hasta que lo dijiste tú. ¿Quisieron tapar el aztecaso tirándole a la CONCACAF por el juego violento?
Pues a mí me parece que... A mí, sí, a mí me llama la atención, Lalo, cómo ha reaccionado casi de forma institucional el fútbol mexicano, sí, la maquinaria echada a andar de la Liga MX, de la Federación Mexicana de Fútbol, toda la cargada para decir, justificamos, cuando la realidad, hoy hablaba yo con Pedro Troglio por la mañana, el entrenador del Olimpia Honduras, debe recordarlo, Lalo, Troglio fue jugador en la época de Maradona.
Correcto. Seleccionó argentino.
Y me decía, mira, a mí me han ofendido totalmente porque dicen que yo mandé un equipo a pegar. Uno no manda un equipo a pegar. El juego se volvió áspero, el arbitraje estuvo malo, eso es correcto, pero yo no mandé un equipo a pegar. Y en esto, Lalo, yo creo que se ha colocado una cortina de humo para tapar lo que realmente pasó. El Olimpia fue mejor que el América. Futbolísticamente hablando, fue mejor que el América, a pesar de la rudeza innecesaria, a pesar del incidente con Jesús Antonio López, que eso sí no se justifica para nada, un jugador que terminó en el quirófano. Pero creo que se hizo una cortina de humo para tapar la realidad. El América no tuvo argumentos futbolísticos, ni tampoco personalidad.
Yo creo que más que nada fue lo de personalidad, pero hay de humo a humo. Este era un humo denso, pesado, ¿sí? Oye, fue antifútbol, fue demasiada agresión, ¿sí? Y los ablandaron a golpes. Lo que te dije ayer, tienes razón en eso de que el América debió haber respondido con la misma fuerza. Sí, y además, estás en mi casa. En mi casa tú no me vas a maltratar así. En eso sí, pero el antifútbol sí y yo no creo que la América quiera tapar el aztecaso, insisto, porque perdieron. No, la violencia fue exagerada, fue extrema.
Sí, la violencia fue extrema, pero a mí me parece que me parece muy exagerado que toda la maquinaria del fútbol mexicano tenga que moverse para justificar el resultado de la América. A ver,
David, además, pero no fue una entrada, no fueron dos, fueron 10 entradas
está bien,
violentas.
Lalo, pero futbolísticamente hablando, fue mejor el Olimpia, aún con las patadas. Fue mejor el equipo hondureño, pasó por el Azteca, le ganó al América, hizo un aztecaso. ¿Y qué pasó? Lo taparon todo. Sí, el arbitraje, la violencia. Por favor, yo creo que el América mostró que es vulnerable. Y vamos a ver si no lo aprovecha mañana la máquina celeste de la Cruz Azul. Bueno, seguimos hablando de Pumas Tigres. Se enfrentan el domingo en el Estadio Olímpico Universitario. Dos equipos que están ahí, aparentemente, en la posibilidad de meterse a la reclasificación en el fútbol mexicano. ¿Quién está más presionado, Lalo? ¿El subcampeón de la Liga MX o el campeón de la CONCACAF y también subcampeón mundial, ¿no? Del Mundial de Clubes.
Sí, esta respuesta. Me has hecho preguntas más complicadas, así que me orillas, me arrinco. Pumas. ¿Por qué? Porque desarmaron al equipo de Andrés Lilini. Por eso, además de... Sí, han levantado, pero también apréndete esta frase. Te la he dicho varias veces. La felicidad depende de tus expectativas. La directiva de Pumas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, no puede tener grandes expectativas cuando desarmaron al equipo. Eso es por un lado. Y por el otro... El equipo de los Tigres ha estado flojo.
Sí, mira, yo creo que los dos equipos no son lo que fueron el torneo o lo que generalmente significan para el fútbol mexicano, pero estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Lo de Pumas es una historia diferente, un tema de dinero, un tema de presupuesto, un tema de que...
De plantel...
De plantel. Bueno, la máxima figura de Pumas, o una de sus máximas figuras, Carlos González, el paraguayo, terminó jugando en Tigres. Y en lugar de mantener el nivel que tenía en Pumas, pues terminó perdiéndose en Tigres. Y en Tigres hay serios problemas. No está funcionando futbolísticamente hablando. Ha tenido una disminución en lo colectivo y también en el plano individual. No aparecen sus grandes figuras y no aparece el fútbol que aparentemente intenta generar Ricardo el Tuca Ferretti. Para mí, la presión está más en Tigres, porque estoy de acuerdo contigo. Finalmente, las expectativas que genera Tigres son mayores a lo que genera Pumas.
Aunque parece que han mejorado, ¿no? Por ejemplo, en marzo no ganaron uno, un empate y tres derrotas. Me refiero a Tigres. Le ganaron después, sí, a Querétaro y a Juárez. Que si ya no ganaban esos partidos, la situación ya era paupérrima y pierden con América. Parece que ha mejorado un poco el equipo de Tuca. Y no tocamos el tema de Tuca también, ¿eh? No solamente es el plantel. Yo creo que hay algo ahí con Tuca.
De acuerdo.
No, mira, lo dejé sin palabras, primera vez que pasa eso, muy bien. Pasemos ahora con Ronald Koeman en un mucho mejor fútbol, ¿sí? Y ahí están las palabras de Ronnie mientras las leen. ¿Cuánto se juega en la final de Copa del Rey el técnico del Barça?
Bueno, yo lo llevaría todavía algo más importante que Koeman y el Barcelona. Yo lo llevaría, y que además Koeman y el Barcelona pueden depender de ese personaje de Lionel Messi. Hay una declaración de Johan Laporta, el presidente del Barcelona, donde dice que ha notado a Messi contento y con ganas de renovar. Pero yo creo que, y según, no es una hipótesis mía, es de la prensa catalana, de la prensa en Barcelona, que la Copa del Rey puede ser la fórmula del Barcelona para alegrar a Lionel Messi. Darle un trofeo y decirle, a ver, Lionel, vamos a ganar un trofeo. Y este equipo tiene futuro. Y este equipo puede seguir en un plan importante. Messi quiere quedarse en un equipo que realmente sea protagonista. No quiere ver los cuartos de final o las semifinales de la Champions por televisión otra vez. El Barça lo puede convencer a través de la Copa del Rey.
Espérame. Alguien que ha ganado dos mundiales de clubes, dos Champions y perdí la cuenta de cuántas ligas, cuántas copas, cuántos balones de oro, todos los trofeos que tiene. Y dices que lo van a convencer, que va a estar contento con el tercer título menos importante.
A Messi. Menos a Messi le estorban los triunfos, ¿no? Él quiere ganar, mantenerse vigente.
En una temporada
que parecía para el fracaso total, el Barcelona está rescatando la Copa del Rey, por lo menos la Copa del Rey.
Es un aliciente para Messi. Fracaso total porque no han ganado, no han ganado ese partido y están en tercera en la liga. Y te digo, todo, se juega todo, Ronald Koeman. Si no ganan esa final, se va.
Yo creo que los días de Koeman ya está sentado. Corta Messi más que Koeman.
Lo prometido de cara a cara, línea por línea, vamos a desglosar cada una de las unidades del partido América Cruz Azul de este fin de semana. Se juega mañana, menos de 24 horas. Y vamos a empezar con dos de los mejores arqueros de México. ¿Quién inspira más seguridad, Ochoa o Corona?
Muy parejo los dos, ¿no? La verdad es que es una pregunta bien difícil de contestar, Lalo. No. No es que no me sienta preparado para contestarla, pero me parece que está muy parejo. Ochoa es un portero con mucha experiencia. Yo siempre le doy a él el fundamento de que fue al fútbol europeo, de que se atrevió a salir de su zona de confort. Y yo creo que es un portero, además, va a jugar otro mundial para México, lo cual es realmente increíble. Y Corona es un portero también de primerísimo nivel, de gran experiencia, que también ha mantenido una regularidad, una constancia, no ha llegado a los niveles de Ochoa. Pero yo, la verdad, Lalo, me parece que aquí están empatados.
Sí, o sea, yo hubiera dicho lo mismo que tú, pero yo creo, sí, Ochoa llegó a estar, sí, a estar en niveles mucho más altos, sí, ha bajado un poco, y lo que siempre se habla de él, ¿no?, en las salidas, etcétera. Pero sí, aquí, si dices Ochoa, no tengo problema. Si dices Corona, no tengo problema. Y yo sí me la voy a jugar. Corona, porque lo que dije, o sea, no hay problema por el que escojas. Son los dos mejores de México.
Sí, estamos hablando del portero titular de la selección mexicana, que es Guillermo Ochoa, y de un portero que siempre ha estado ahí presente.
Sí, que está ahí.
Entre los mejores, de acuerdo. Bueno, vamos a analizar las líneas defensivas. ¿Sabe el Cruz Azul? Que lo ha variado, pero ha mantenido una base con Pablo Aguilar desde su regreso, el veterano defensor paraguayo, el Catita Domínguez, otro hombre con mucha experiencia. Por los costados ha alternado, pero ha tenido mayormente al Shaggy Martínez y al paraguayo Escobar. Y el América, que ha sido un poquito más firme en ese sentido, con la defensa central integrada con Aguilera y Valdés, el argentino y el paraguayo. Por un lado, Jorge Sánchez, y por otro lado, Luis Fuentes, que han sido Bueno, sobre todo Luis Fuentes, una muy agradable sorpresa.
Claro.
Sí, de acuerdo.
Sí,
de acuerdo.
Sí.
¿Con quién te quedas?
Sí, mira. Cruz Azul, yo creo que Pablo Aguilar ha bajado un poco en la lateral izquierda desde que se fue Aldrete. Yo creo que esa puede ser la parte menos buena de Cruz Azul. Y lo que decías, ha jugado más partidos el equipo de Solari y esa defensa solamente ha permitido 7 goles. No son los 10 que dice en la estadística. Si recuerdan, esos 3 goles fueron por el error de pantalón largo. Pero sí, es el América. Sí, yo, son
sí, hay que recordar que Pablo Aguilar no
pero
juega.
Pero mejor la del América y sobre todo Luis Fuentes, que es la revelación.
Sí, ahora tú dices son 7 goles los que ha recibido el América. En realidad son 4, ¿no?
No, son 10 los que le ponen, pero son 7.
Correcto, sí. Estoy de acuerdo contigo. Le descontamos los otros, los 3, son 7 goles. Sí, realmente cuando llegó Solari había muchas dudas en el aparato defensivo del América y lo ha solventado de forma maravillosa.
Fue lo Fuentes, primero que hizo.
Lo de Fuentes extraordinario, lo de Jorge Sánchez mantiene un nivel de selección mexicana y la central se ha acomodado a pesar de la lesión que tuvo Bruno Valdés. Se ha acomodado muy, pero muy bien. Me quedo con la del América para la defensa también, no hay problema.
Aquí viene lo difícil. En las otras dices, ok, puedes irte para cualquier lado. ¿Y quién es el mejor centrocampista del fútbol mexicano, Aquino o Luis Romo?
No, no hay duda. Digo, yo respeto mucho a este jugador peruano que además ya demostró su valía con el León la temporada anterior, siendo campeón del fútbol mexicano. Pero lo de Romo es extraordinario. Sí. Luis Romo ha llegado a la selección mexicana, ha sido un puntal en Cruz Azul, ha sorprendido a todos cómo ha elevado su nivel en el campo de juego, es capaz de recuperar balones, de enfilar a Cruz Azul hacia el ataque, tiene gol, aparece por diferentes zonas del campo. Yo creo que es una de las grandes revelaciones del fútbol mexicano en los últimos tiempos. Me quedo con Romo.
Hago eco tus palabras y voy un poco, unos escalones arriba. El mejor, yo sé que Cabecita es el goleador del equipo, pero el mejor jugador de Cruz Azul es Luis Romo. O sea, recupera balones, resuelve, define, sí. Ayuda, dispara, corre, baja, sube. Llegó a la selección y no lo hizo nada mal. Luis Romo, y esto no es criticarlo de Aquino, ¿no? Que también muy bueno. Pero Luis Romo se está ganando en la selección.
Es un ejercicio muy complicado, lo digo amparándome, porque estamos analizando dos equipos que han tenido un desenvolvimiento muy equilibrado, muy parejo en todo el torneo. Vamos con el ataque. ¿Con cuál te quedas? ¿El del América? Se ha convertido en un ataque muy, muy interesante. Y vamos a tomar en el ataque también en cuenta no solamente Lalo a los que meten la pelota, a los que construyen el juego. Me refiero también a Fidalgo, me refiero a Córdoba, que han tenido un torneo muy destacado, ¿no?
Mira, Cruz Azul, Orbelín, de esta manera.
Me refiero a Alvarado, me refiero al Cabecita.
En Cruz Azul tú puedes decir, es Cabecita es el que cierra, el que termina, por algo es el goleador del equipo, sí. Sube, puede resolver y pocos resuelven como él. Orbelín Pineda, ahí anda también muy bien. La llegada que ya decíamos, ¿no? De Romo. Aunque América tiene, pueden meter gol, más jugadores pueden anotar por el América. Cruz Azul, como que terminan generalmente con Cabecita, pero los dos ahí están. Cruz Azul, 21 goles, la tercera mejor ofensiva, y América 3. Pero yo me voy con Cruz Azul por Cabecita.
De acuerdo, creo que ahí está el punto principal del asunto. La diferencia la pone Cabecita Rodríguez, hoy en día convertido en el mejor delantero que hay dentro de la Liga MX, sin duda alguna, el más letal, un tipo peligrosísimo, tiene un arranque sensacional, mucha fuerza, tiene gol, está enchufado, tuvo un problema, hablo mentalmente, de que está conectado con lo que dice el equipo. Ayer hablábamos con Álvaro Dávila y Álvaro Dávila decía, la verdad, mis respetos para él porque estuvo a punto de dejar al equipo. Una de las decisiones que teníamos en la mesa era castigarlo dándolo de baja, permitiendo que se fuera a China, vendiéndolo a China, que es donde había una oferta por él. ¿Te acuerdas después de aquel tema de indisciplina muy grave dentro de la concentración? Y sin embargo el tipo ha tomado y ha dicho, voy a por la revancha personal, voy a ponerme el equipo a los hombros, y lo ha hecho impecablemente. Para mí es el jugador más valioso del campeonato.
Oye, entonces ya prácticamente estamos diciendo que Cruz Azul va a ganar el partido, con excepción de la defensa. Bueno, Este tema también es de un análisis que pudiéramos tener todo un segmento, no nada más el minuto y segundos que le da. Porque los dos técnicos han revolucionado a sus equipos, no hay duda. O sea, compusieron a los dos en su primer torneo. ¿Con quién te queda, Solari o Reynoso?
¡Wow! Esta todavía es más complicada. Ya no sé cuál es más. Si no sé si la de Corona o la de Ochoa o esta de Solari y Reynoso. Realmente han hecho un trabajo fantástico. Reynoso no era la primera opción. Estaba detrás, en una lista detrás de... Dios mío, aparecía por delante el Hugo y aparecía Matías Almeida y llegó hasta aparecer el turco Mohamed, que finalmente no era una opción. Y Solari, algunos decíamos, bueno, llega para suplir a un entrenador histórico de la América como Miguel Herrera. Vamos a extrañar muy, muy pronto a Miguel Herrera. Y miren lo que ha hecho Solari en unos cuantos meses. No, Lalo, yo creo que los dos han hecho un trabajo fantástico a
pero
su manera,
que
a su estilo.
Uno. Dime
si
uno.
Me tengo que quedar con uno, me quedo con Reynoso, porque Reynoso tomó un equipo.
Ah, mira.
Que tomó un equipo. La diferencia con Solari es que Reynoso tomó un equipo que estaba mentalmente abatido por lo que había sido.
Le hiciste a la José Ramón, te llevaste todo el tiempo. Te llevaste todo el tiempo, gracias. Oye, pero Solari desconocía el fútbol mexicano. ¿Cuánto tiempo estuvo en Europa? Muy poco tiempo para conocer a sus jugadores. Mientras que Reynoso es de casa. Yo me voy por Solari. Pero
Reynoso,
esto no es criticar a
Reynoso. Reynoso, no se te olvide que hizo un gran trabajo con Puebla el torneo anterior. Metió al Puebla
por
hasta
eso,
la liguilla.
Conocía al fútbol
modesto.
Mexicano y a Cruz Azul. Y tu tema favorito, NFL, comparado al fútbol.
Ah, no me digas. Ahora ya inventamos cualquier más cosa, perdón. Bueno, venimos con fútbol contra fútbol. Ah, caray, está lo que hacemos para hablar de fútbol americano. Inventamos secciones, le movemos, pero todos los días tenemos que hablar de NFL. Todos los reverendos días del año. Perfecto, señor Varela.
¿En tu honor?
Explíqueme de qué se trata esto. A ver, porque yo no lo entiendo. A ver. Usted explique.
Está muy fácil. No vamos a compararlos entre ellos. No, porque no se puede. Nada más hay uno, el americano, no hay duda. Es Mbappé o Patrick Mahomes. ¿Quién de los dos, no hay duda de que son el futuro de sus deportes, quién tiene más oportunidad para ser posiblemente el mejor de su deporte? ¿Mbappé en el fútbol o Mahomes en el americano?
¿Me puede usted también decirme qué significan estas siglas G-O-A-T?
GOAT, the greatest of all time, el mejor de todos los tiempos.
Ah, correcto, muchas gracias. Correcto, ahora sí ya podemos
hablar. De nada,
hablar. Este programa solía ser en castellano, pero bueno, últimamente como que huele mucho a Hércules Gómez. Mira, Lalo.
Que ahí viene.
La verdad es que también esa pregunta es bien complicada, bien difícil de hacer, ¿no? ¿Quién tiene más oportunidad de ser el atleta más dominante? Este chico de Kansas City no ha mostrado hasta ahora... que tiene unas facultades enormes, que tiene además temple, que tiene personalidad. Yo la verdad es que lo veo a él al mejor nivel posible. Yo creo que el techo para Mbappé es más complicado, entendiendo que desde el Paris Saint-Germain no puede ser el mejor futbolista del mundo.
Pero mira, no nada más es por... Ibas bien y terminaste espantoso. Fue horrible el último comentario. Te pongo. A ver, ¿por qué Patrick Mahomes con Kansas City, que pudiera ser el equivalente al Paris Saint-Germain, si por su talento puede convertirse en el mejor? Espérame, no, déjame acabar.
Te lo explico.
En este momento Mahomes es el mejor en la NFL. Y por lo atlético que es, tiene
A ver, Lalo, pero Lalo.
Se convierte en el mejor, ¿no?
Lalo, es más fácil ser el mejor en la NFL que el mejor en el mundo del fútbol. Hay menos competencia.
Okay. O en Europa, ponlo en Europa,
hay
pero
menos competencia.
PSG no puede hacer.
Menos competencia. En el mundo del fútbol, menos competencia. Ahora, este chico.
No es por eso. Bueno, los mejores atletas de este deporte están en el... No hay más.
No, estoy de acuerdo contigo, pero hay más competencia. Tú me dices Tú lo puedes hacer a través de Kansas City. En Estados Unidos hay más equilibrio entre los equipos. En el fútbol tú necesitas jugar en el Madrid o en el Barcelona o en el Chelsea o en el Manchester United o en el Manchester City.
La final de la Champions está en las semis. Está en las semis.
Pero no puede, no puede. Necesita otro tipo de impulso. Bueno, regresamos con Hércules Gómez. Yo no entendí esto, pero ya hablamos de fútbol americano.
Ya estás contento. Anotó en la final siendo adolescente.
Ya hablamos, ya. 5 minutos y viene contento Hércules porque hay cinco equipos de la MLS metidos en los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Cinco. Ya hasta mi reloj reacciona, dice, no, sí son de la MLS. ¿Quién sabe por qué reacciona mi reloj? Pero bueno, a lo que voy, Hércules, es que hay solamente 3 mexicanos y 5 de la MLS. Bienvenido, Hércules. Te pregunto, ¿ya es tiempo de que un equipo estadounidense vaya al Mundial de Clubes? Que se apuren porque se va a acabar el Mundial de Clubes. No lo van a conocer.
Buenas tardes, mi querido David. Lalo, ¿cómo están? Va a acabar, pero lo que va a pasar es que van a permitir 3 equipos de CONCACAF. Entonces, mayor posibilidad para los equipos de Major League Soccer. Yo te entiendo, David. ¿Sabes qué? Yo viendo esta lista de equipos de Major League Soccer antes del torneo, te decía, no es el año. Pero como son tan impredecible de repente los equipos del fútbol mexicano, y pongo el caso de América, o sea, América, que es una máquina, es un equipazo, va por su récord de 8 partidos en el Azteca invictos, al hilo ganando, victoria que puso, o récord que puso Miguel Herrera, la va a romper Solari si le gana Cruz Azul. Es un gran equipo.
Ya ganó la Olimpia, ganó la Olimpia el miércoles,
Es lo que voy, ya le ganó la Olimpia. O sea, de repente el fútbol mexicano muestra unas irregularidades tremendas. Y el fútbol Estados Unidos y Canadá,
Hércules, pues,
tienen 0 partidos profesionales hoy en este año. 0. Entonces, quisiera decirte que sí, pero lo veo difícil cuando sigue Monterrey, sigue Cruz Azul, sigue América.
Sí, bueno, al final sí contestaste porque te estabas desviando, ¿eh? Ok, qué bueno que estás acá. Más allá de lo que dice Phil Neville, sí, el técnico del Inter, de que hay mucha tensión internacional y bla, bla, lo dice él, por más que haya sido una estrella, yo te pregunto, ¿alguien fuera de Estados Unidos está tan expectante? Hay tantas expectativas fuera de Estados Unidos, y es más, hasta de México, por ver a la MLS.
No como él la pinta. Él pinta como que si Inter Miami contra el LA Galaxy es el partido de la jornada en el mundo, y no lo es. Existe el partido de la Copa del Rey este fin de semana, cualquier otro partido de la
Premier League. Qué bueno que se dé cuenta de eso.
Etcétera. Lo que pasa es que Phil Neville la tiene que vender. Él llega sin muchos méritos. Llega porque es el mejor amigo de David Beckham, no porque es un gran entrenador. El Inter Miami hoy en día está anunciando que no saben hacer matemáticas. Contrataron 4 jugadores de franquicia y se permiten 3. Van a castigarlos.
Los 2 equipos.
Y para no hacer algo, tiene que desviar la atención. A lo que voy, se ve el fútbol Estados Unidos.
Pero es un mentiroso, Phil Neville. Para empezar, no son los dos equipos más famosos de la MLS. El Galaxy es famoso. El Galaxy es el equipo más famoso de la MLS.
Histórico.
¿Estamos de acuerdo?
Sí, pero ¿Inter qué?
El Inter acaba de... está en pañales el Inter.
No, pero deja tú que está en pañales.
Es un equipo de expansión todavía.
No, ya no lo es. El equipo Nashville, que era expansión también, llegó a la fiesta grande y le ganó a Inter Miami. Inter Miami, que prometió ser un equipo atractivo, sumamente ofensivo, ¿qué hace? Va y contrata a Diego Alonso.
Lo más famoso del Inter de Miami es su dueño, David Beckham. Eso es lo más famoso que tiene.
Sin duda.
Y el bonito uniforme.
Higuaín, ¿no? Bueno. Siquiera Higuaín que alcanza para eso. Pero bueno, está bien. Phil Neville, como dices tú, está vendiendo. Ahora, yo me imagino que en Inglaterra van a ver más las semifinales de la FA Cup entre Chelsea y Manchester City que el Inter de Miami contra Galaxy, ¿no?
Sin duda. Donde, por cierto, Christian Pulisic y Zach Steffen, 2 americanos, van a disputar.
Estadounidenses, porque todos somos americanos, ¿eh? Según me enseñan a mí en la escuela, me enseñaron que todo es un continente americano. Pero bueno,
muy bien,
no sé,
perfecto.
No sé allá
en
el norte.
Y tú que vives en San Diego lo sabes muy bien.
¿Verdad, Lalo? Todo es América, todos somos americanos.
Totalmente. Es estadounidense, señor Hércules Gómez. Hablemos mejor ahora de otro punto, David, de Chicharito, tu jugador.
Sí. Que es el más. Yo decía que es la temporada de Chicharito, que tiene que, que yo lo veo mentalizado, lo veo otra vez con esos ojos.
Ah, lo sigues en redes, entonces.
La mirada de tigre que tiene.
No, ¿sabes qué? Javier lo vende
y cuidado,
bastante
con
bien, David.
Se enoja,
Javier lo vende bastante bien y tiene que, porque lo que mostró el año pasado, 12 partidos, 2 goles, no fue lo esperado para uno de los mejores pagados de la liga. Este año con Greg Vanney, el nuevo director técnico que viene de Toronto, va a ser un mejor equipo y sí creo que va a ser una mejor versión de Javier Hernández. Pero sin duda, de todas las estrellas que existe en la órbita de Major League Soccer, el más presionado, el más urgido de algo diferente
es
Javier Hernández. Si Javier Hernández le va mal, no solamente va a ser el fin de su carrera con el Tri, pero también de todas las expectativas y esperanzas que tiene la gente de Major League
algo,
Soccer.
Yo te apuesto algo, Hércules, que Chicharito Hernández va a terminar
siendo... No hables de apuestas tú, David. No se lo permitas.
Chicharito Hernández va a terminar. Es más, te apuesto, si yo te gano, tú me mandas una camisa de mi talla como la que tienes tú, pero que está muy bonita. Pero a lo que yo voy, Hércules, es que va a terminar siendo el campeón de goleo.
Te apuesto. Tomo esa apuesta. Hecho.
¿Cuál es tu...?
¿Qué apostaron? ¿Qué apostaron?
La camisa de Hércules y yo. ¿Tú qué quieres, Hércules? Que yo te dé. Yo tengo, por ejemplo, mira lo que tengo acá atrás. Tengo
¿Sabes qué? Quiero que me consigas unos guantes firmados de Canelo.
¡Ya está! ¡Ahí está! ¡La apuesta! ¡Ahí está!
¡Qué abusivo eres! ¡Qué abusivo eres!
¡Quedó grabado!
¡Hecho!
¡Muy bien, Hércules!
¡Hijo de la mañana! Bueno, ahora sí me fregó. Pero bueno, está bien, no hay problema. Lo puedo conseguir. Le voy a pedir a Julio César Chávez que me ayude y que se los pida. No hay problema. Venga, Hércules, un abrazo. Hablando. Saludos, felicidades.
¡Abrazos!
Este es el momento más emotivo del año porque la MLS regresa. Por cierto, Hércules, ni te acerques a San Diego, que los vamos a barrer, ni te acerques. Bueno, vamos a analizar a fondo y nos metemos en temas del tenis. Las derrotas de Novak Djokovic y de Rafael Nadal, ahora también Rafael Nadal, son y los podemos tomar en cuenta como simples accidentes, Lalo.
Mira, lo de Djokovic, ya hablábamos ayer en parte, no estaba bien físicamente y yo creo que sí fue un accidente el haber perdido con Daniel Evans, que en arcilla es no figura. Pero Rafael Nadal, el mejor en la historia, sin lugar a duda, en la superficie. Sí, o sea, ahí no hay duda. Nada más 445 victorias, solamente 40 derrotas. Andrei Rublev, el partido que... Y es más, Rublev pudo haberlo acabado en 2 sets. Pero no pudo, al final lo ganó en 3. Cuidado,
sí, con
esto no fue un accidente. No fue un accidente, O sea, le jugó tú a tú al mejor.
No, y además, Lalo, tú lo mencionas muy bien, la ventaja que suele tener Nadal en este tipo de superficies o el resto de los jugadores realmente es abismal. Y además en Monte Carlo tenía 11 títulos, 73 triunfos y pierde frente a este Rublev, un hombre de 23 años, número 8 en la lista de la ATP. Mira, por ahora aparecen accidentes, pero después vamos a ver el día siguiente, es decir, el futuro inmediato, vamos a ver si se confirma que realmente fue un accidente los dos.
Sí, mira, el de Evans, sin importancia, no estaba bien nada Djokovic, pero este Rublev es así como Medvedev, es de la siguiente camada de jugadores, 22 años, que está empujando para estar ahí entre los grandes, y esta fue una demostración de eso. O sea,
ahora,
Rafael,
Lalo,
sabía de lo difícil que iba a ser el rival.
Entendiendo que los grandes tenistas saben muy bien, y todos los tenistas saben muy bien, que realmente el valor de actual en el deporte se mide en los Grand Slam. ¿Qué tanto bajan estos jugadores cuando afrontan este tipo de torneos?
Rafa nada, Rafa no. Le ganó, fíjate, le ganó a Dimitrov 6-1, 6-1, a Dimitrov, ex top 10. Le ganó a Delboni 6-1, 6-2. No, Rafael Nadal no te regala ni una pelota.
Bueno, entonces quiere decir que los músculos empiezan a registrar el paso del tiempo y punto.
En parte puede ser, pero te digo, yo insisto mucho, este Andrei Rublev llegó para quedarse y estas son esos golpes, lo que hablábamos ayer, no sé si fue en el tema de Julian Edelman. Este tipo de partidos van tejiendo, van ayudando en la experiencia de partidos importantes.
Pero también, Lalo, Nada es eterno, todo se va desgastando y tenemos que entender que obviamente llegará el momento en que comenzará inevitablemente el declive de Nadal. Quizá empieza a verse también ya un aspecto de su edad y también de lo difícil que ha sido para él mantenerse físicamente sano en la competencia.
Mira, Rafael Nadal no participó en su primer Roland Garros cuando tenía 19 años porque tenía problemas en las rodillas. Han pasado 15 años o más y sigue teniendo problemas de rodillas. Siempre uno habla de su retiro y ahí está. 13 Roland Garros, increíble. Bueno, pasemos ahora con algo que yo no entiendo, a ver si me lo puedes explicar. Es en el fútbol mexicano, con Uriel Antuna, el famoso brujo, este jovencito del Guadalajara, que dijo esto, no lo entendí. Vale más emigrar a Europa que ser ídolo en Guadalajara o ganar todos los títulos. Si ya estuvo en Europa, estuvo en el City, debutó con el Groningen en Holanda. ¿De qué me habla?
Sí, bueno, mira, yo la verdad que estos jugadores jóvenes que tiene Chivas, algunos de ellos a veces pienso que cuando hablan, todavía cuando hablan fuera de la cancha, todavía quedan peor que lo que han sido en la cancha. Y sí, es verdad, él pertenecía al City. El City le vio algo, facultades tiene, pero después, cuando el City de pronto dice no va por ahí y decide venderlo, quiere decir que se arrepintió o vio algo que no le gustó. Pero bueno, directamente lo que dice él, sí, obviamente hoy la ilusión de los futbolistas está más, yo no lo veo mal, Lalo, está más enfocada en triunfar en Europa que triunfar en los equipos locales. Se ha perdido esa condición, puede ser que por el cambio de épocas, por el mundo globalizado, por la comunicación, ve tú a saber. Pero yo también le diría a Antuna, triunfa aquí, como también hablamos con Macías, primero sé figura aquí y después vas a triunfar allá. Pero si te quieres brincar esta asignatura, no vas a ser ni figura ni aquí ni allá.
Es un proceso, en parte en este artículo que lo pueden leer en ESPNdeportes.com, dice piensa que está pensando más en su crecimiento de su carrera que en lo que puede conseguir en Guadalajara. O sea, que él quiere dejar pasar sus años en Guadalajara. No, es gana títulos, crece en Guadalajara, ha dado dos veces positivo por COVID-19, por eso queda fuera de la preselección olímpica. O sea, esas oportunidades es lo que te puede dar pase a Europa. No entiendo.
De acuerdo contigo. Yo también creo que, y estoy contigo, ¿eh? A veces uno no entiende lo que tienen en la cabeza estos futbolistas. Y hablando de cabezas, Dios mío, qué cabezota.
Y no es la mía. Ah, vaya tema que tenemos y sobre todo con el invitado especial, al chamán que vamos a orillar, si lo vamos a orillar, perdón, hasta el máximo. ¿Cómo está don chamán y dónde está hoy? Porque ha estado viajando mucho.
¿Cómo está, señor Varela? Eso créeme que es irrelevante. El chamán es omnipresente, está en todas partes y me da mucho gusto estar con ustedes en este programa de Cronómetro. Que siempre me trae muy buenos recuerdos. Dígame, señor Varela, para no perder ahora, tiempo.
Producción, ahora ya se siente el ungido acá el chamán. Vamos a hablar del clásico capitalino. ¿A algunos les molesta que digan el clásico joven? Sí, pero bueno. Primero, hábleme cómo ve ese partido. Si Cruz Azul, ¿sí? Yo le digo, el subcampeonísimo del fútbol mexicano continúa con esa racha ganadora. Ganará por 13º seguido.
Por cierto, señor Varela, no le llamé antes, pero me reportaron que hubo un aztecazo
aztecazo.
El miércoles. ¿Será verdad? Un le ganaron a la América en el Azteca. Caray.
No sabía que esto es así.
Bueno, déjenme ver qué es lo que viene la bola para los americanistas y para los cruzazulinos, por supuesto, en este partido tan esperado por todos los aficionados. A ver, ¿por qué veo? Veo más. No quiero Sur. Decirlo, pero no veo tonos rojos y creo que ninguno de los dos equipos tienen el color rojo en sus uniformes, ¿no? Pero veo un partido, espero. No. Espero que no sea más sangre. No. Espero que sea un partido bien jugado. Veo un partido realmente atractivo, espectacular. ¿Qué es lo que alcanzo a ver en el fondo? ¿Son fantasmas? Sí, son las formas de fantasmas. Pero fantasmas caídos.
No, espérenme, ¿usted cree fantasma? ¿Cómo va a haber un fantasma en una esfera?
Bueno, señor Varela, es lo que yo veo en la esfera. Vaya que veo un fantasma, pero ese fantasma lo veo derrotado, abatido.
Pero esas son imágenes del pasado,
celestial,
¿no?
Ese es un mensaje celestial de que Cruz Azul va a acabar con los fantasmas una vez más.
Entendí.
Yo veo a Cruz Azul ganador del derbi de la capital, o como le llaman ustedes, clásico joven, me parece que le llaman ustedes. Pero bueno,
No sé si usted ve acá en el televisor que tengo detrás, en el plasma, aquí está uno de los mejores arqueros de los últimos años. Dicen que es un arquero de fineza, que le falta algo, sobre todo después de lo que usted denominó como el aztecazo.
El señor Ochoa, mis respetos para el señor Ochoa, pero bueno, el otro día
¿Encontraron la fórmula cómo ganarle al América, ser rudos con ellos? ¿Esa puede ser una fórmula?
Es que parece ser que a partir del aztecazo que sufrió el América contra el equipo centroamericano, a partir del aztecazo, que es el tercer aztecazo de la historia, los otros dos corresponden a la selección mexicana, este es el tercer aztecazo de la historia, pues a partir de eso, Cruz Azul tiene la fórmula de cómo hacerle daño al América. Veo un partido rudo. Cuidado, americanistas, cuidado. Veo un partido rudo, está bien, esta vez no estará ese árbitro costarricense que no existía, que no servía para nada. Pero veo a Cruz Azul metiendo la pierna. Tiemblen, americanistas, tiemblen, porque la bola está temblando. Tiemblen también ustedes. Perdón, señor Varela.
Increíble.
Estaba poseído yo.
No, de eso no hay duda. Del ungido pasó a poseído y mejor ahí le dejamos, porque no sé cuál será el siguiente escalón.
Bueno, yo tratando, señor Varela, de impulsar a su máquina, de finalmente decirle que Cruz Azul mató a los fantasmas y que le va a ganar al América. Lo va a sepultar para siempre.
A eso mi trato máquina. De ¿Por qué digo? Producción, vámonos a corte mejor, porque ya no sé a dónde va a ir.
Hasta
ahora
luego, señor Varela. Buen día.
Vámonos a la hora cero, al regreso.
Hablamos de la Champions.
No, ya, fue suficiente ayer. Antier.
Mienten los entrenadores, mienten los futbolistas del América y de Cruz Azul. Mienten porque dicen que es un partido más, que vale igual 3 puntos. Mienten. Y también están de más los pretextos de que Cruz Azul está persiguiendo una marca de triunfos consecutivos. Eso también desaparece. Es un Cruz Azul y América, y nada más. América Cruz Azul, y señor Reynoso, y señor Solari, y señor Ochoa, y señor Corona, tienen que entender que para el aficionado es un partido diferente. Y ustedes se deben a los aficionados, Bueno, esta vez los aficionados no pueden ir a la tribuna, lamentablemente. Pero se deben a los aficionados que encienden la televisión. Eso finalmente es un juego de televisión. Y esos aficionados quieren y realmente se apasionan, se angustian por este partido. Y hay que entenderlo así. No es un juego cualquiera. No es un juego de 3 puntos igual que otro. No es que Cruz Azul vaya por una marca. Es un Cruz Azul América. Y está valorado por su historia, por sus colores, por su leyenda, por su tradición. Tienen que entenderlo los futbolistas y los entrenadores de ambos equipos.
90% razón y 10% no. Tienen que venderlo así los entrenadores a sus jugadores en el resto.
Que están abriendo el paraguas, ¿no? Nos quitamos la presión. No. Mira, si hay presión, más punto. Allá, si hay presión.
David, y más allá de eso, si los dos cumplen con las expectativas, tiene todo para hacer un partidazo. Líderes o entre los primeros tres en todo.
De acuerdo.
Pero vámonos al tiempo extra y hablando de grandeza. Hay que aguantarse. Michael Jordan presentará en su ingreso al Salón de la Fama del Básquetbol el día de mi cumpleaños, el 15 de mayo, a Kobe Bryant. ¡Qué espectáculo!
Sí, totalmente, totalmente. Fíjate que dos grandes figuras del deporte. En su momento se pensaba, Lalo, que uno era el sustituto del otro, pero bueno, obviamente es una comparación que es difícil, ¿no?, de hacer, ¿no? Bueno, el más y del básquetbol.
Dilo.
No, Juan Toscano Anderson se convirtió anoche con 20 puntos con los Warriors ante Cleveland en el mexicano con más puntos en un juego de NBA. ¿Qué te parece, Lalo?
No, espectacular, sí. O sea, que ojalá tengamos más atletas de este nivel. O sea, que este es el principio de algo. Y vámonos ahora con la brasileña Amanda Nunes. Sí, del UFC, que defenderá su título gallo contra la estadounidense Juliana Peña.
Correcto. Tenemos el fin de semana, por cierto, una pelea muy, muy interesante en UFC por el Campeonato Mundial de Peso Mediano y también este combate a nivel femenino. Bueno, ya nos vamos, Lalo. Te deseo lo mejor, buen fin de semana. Disfrútalo, no te pierdas la final de la Copa del Rey y no te pierdas el Cruz Azul América. Vas a ver fútbol este fin de semana.
Cruz Azul América es para verlo y seguiremos preparando, ¿sí?, para el draft 29 de este mes por ESPN Deportes y ABC, claro está.
No, eso lo tengo anotado en el calendario, ¿eh? Ese no me lo pierdo, pero por nada. Ya vaya, dije, mujer, no cuenten conmigo el día 29. Es más, cae el 29, cae jueves.
El cronómetro y el draft, para que
mira,
no se te olvide.
Qué bonito el puente, el Golden Gate, ¿no? Si no me equivoco. Y abajo un crucero, mira qué bonita toma nos tocó. Bueno, nos quedamos con Ahora o Nunca, con Hércules y con Mauricio.
¿Otra vez con Hércules? Caray.
Otra vez, Hércules está hasta en la sopa. ¿Sí?